Bueno, a ver, en el texto yo recojo varias experiencias. Uno, naturaleza Pachamama en Ecuador, madre tierra como sujeto de interés colectivo en Bolivia, los ecosistemas como personas que fueron reconocidos particularmente por más de 40 comunidades en Estados Unidos, ríos y glaciares como sujetos de derecho, montañas, páramos y selvas que también han sido reconocidos como sujetos de derecho, y estos son casos que están alrededor, digamos que de todo el mundo, ¿no? Por eso yo tengo una visión un poco más positiva, y, o sea, diversa de la tuya, porque yo sí creo que es muy difícil que una nueva constituyente de Ecuador se desmonte de los derechos de la naturaleza, cuando ya en ese bus se montaron legislaciones, digamos, relativamente avanzadas en términos de reconocimiento constitucional de derechos y demás, ¿no? Yo creo que, digamos, hay muchas experiencias. Para mí, hay varios casos bien interesantes, pero uno que a mí me encanta es el del río Whanganui en Nueva Zelanda, ¿no? El caso Whanganui es súper interesante por muchas razones. Como en 1868 más o menos es cuando se llega al tratado, perdón, 1600, se llega al tratado de Waitangi en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces están las tribus maoríes y llega, digamos, todo el tema este de la conquista y demás, y deciden hacer un acuerdo con la corona inglesa. A ese acuerdo se le llama el tratado de Waitangi, pero ese tratado nace con un problema, un pecado, digamos, fundacional, es que se hace en dos idiomas, en inglés y en maorí, y en ambas versiones dice cosas diferentes sobre quién puede usar la tierra y cómo. Entonces, eso es un problema gravísimo, ¿sí? Es un problema gravísimo porque siempre lo han mostrado como un problema de traducción, pero en realidad se trata de un problema más allá de eso, ¿no? Entonces, mientras en una versión se decía que la corona era la dueña de los recursos, en la versión maorí se decía que los maoríes compartían los recursos, y ahí hay unas diferencias que pues se cargaron, digamos, con una conflictividad histórica para en Nueva Zelanda. Derivado, digamos, de la experiencia de la reivindicación de derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60, 70, se arman unas movilizaciones muy, muy fuertes, y toda la violencia y toda la conflictividad que surge en relación a la reivindicación de buena fe, digamos, de la aplicación del Tratado de Waitangi, termina con la creación de un tribunal, que es el Tribunal de Waitangi, que lo que tenía que hacer era tomar todas las quejas de los maoríes y tramitarlas y hacer propuestas a la corona, ¿no? Sobre cómo resolver esa conflictividad. Entonces, para eso hace informes especiales, y uno de ellos es el de 1999, que es el informe sobre el río Whanganui. En ese informe, entonces, ¿qué hace la corona? En mi opinión, es uno de los informes más completos de análisis sobre despossession territorial, sobre todos los mecanismos que utiliza un Estado para despojar a una comunidad del uso y disfrute de un recurso natural. Y entonces allí se demuestran muchas cosas, cómo operaron esos mecanismos a veces violentos, a veces la utilización del derecho civil, a veces la compra, el engaño por vía de tierras, a veces la violencia, a veces la criminalización, y todo eso terminó en despojar a los maoríes del acceso al río Whanganui, con un agravante, y es que maorí significa gente de río. Así que si la gente de río no puede entrar al río, pues se genera un gravísimo problema, no solamente cultural, sino también ecosistémico, porque había, digamos, toda una simbiosis allí. Entonces, lo que recomienda el Tribunal de Waitangi es, la única manera de resolver esta conflictividad es que la corona le permita el acceso al manejo conjunto del recurso. Y entonces lo que tienen que hacer es entrar a tener un diálogo intercultural para poder mirar, digamos, cómo resolver esto. Eso pasa en 1999, y solamente hasta el 2010 se empiezan los primeros, digamos, acercamientos para poder mirar de qué manera se inicia un proceso de reparación. Y por eso los estudiantes de mi curso de reparación, allá en este punto estamos en nuestra clase. Entonces, ¿se reparación a qué? Reparación al agravio histórico de haber desposeído a las tribus, ¿no? Entonces se inicia todo un proceso, y es un proceso que pasa por diálogos permanentes con todos los iwis, que son todas las tribus, a todo nivel de gobierno, a lo largo de todo el río, porque es el río que cruza prácticamente Nueva Zelanda. Y al final de eso se llega a una propuesta, digamos, de ley, y esa ley pasa por dos referendos. hasta que en el 2017 sale la ley del río Whanganui. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación? Los medios de comunicación entonces dicen, primer río como sujeto de derechos, porque al río se le nombra un sujeto. Y entonces se focaliza toda la atención en la categoría de sujeto. Y a partir de eso es que se toman después los ejemplos y, en mi opinión, una muy mala traducción, digamos, al caso que señalaste al indio, que de la India, al caso colombiano. O sea, son traducciones nefastas, pero bueno, estamos en la parte muy positiva y muy maravillosa, que en mi opinión. Entonces, entonces se le nombra al río como una persona, pero ¿por qué razón? Porque el río es considerado un antepasado de las tribus y es considerado persona para los maoríes. Por lo tanto, el reconocimiento es un reconocimiento al derecho que ellos históricamente reivindicaron de protección de su antepasado. Entonces, por eso, lo maravilloso de la ley es que la corona dice, reconozco sin reservas mi responsabilidad, afecte al río y afecte a las tribus por haberles impedido tener, digamos, el acceso, la coexistencia mutua. Y ese es un instrumento de reparación de los agravios históricos. Por eso lo primero que dice, reconocemos sin reserva que nosotros afectamos a las tribus y afectamos a los ecosistemas. Y, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gestión compartida y eso implica que va a haber un representante de la corona y un representante de las tribus, y a lo largo del río se van a nombrar comités, porque el trasegar, digamos, ecosistémico implica que hay múltiples ecosistemas afectados por el río y múltiples poblaciones, y entonces a lo largo del cauce se van a nombrar comités que van a ser asesores de estos dos representantes del río para poder tomar buenas decisiones hacia el futuro. Entonces, este es el mejor escenario posible de reconocimiento, primero del derecho del otro, sí, que sería de la visión del otro, del indígena, de todos esos conocimientos, y además diciendo, ¿qué reconozco en el río? Reconozco en el río que el río es una persona desde la montaña hasta el mar, con todos sus elementos físicos y elementos metafísicos, si se quiere. Y entonces se reconoce esa entidad. Entonces, el reconocimiento de esa entidad no pasa a históricamente como una situación de dádiva desde el gobierno, digamos, sino que es un ejercicio de reparación. Y ese sí es un ejercicio de reparación que merecería hacerse en todos los conflictos socioambientales. Por eso, en mi opinión, es el mejor caso para exponer.